Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Ojalá hayan pasado pues el mejor fin de semana posible, por supuesto, el mejor fin de semana que nos sea posible. Y hoy nos encontramos, lo cual agradecemos muchísimo, por supuesto, como siempre, en nuestra ventana de opinión para pues conversar sobre los temas. Gracias, gracias por la sintonía a los amigos cercanos, a todos los sentimos muy de cerca, porque la verdad es que la radio tiene esta particularidad de que nos permite sentir es una conexión, ¿verdad?, que nos mantiene muy cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo vas de novedades de fin de semana? Estuvimos tranquilos.
Vilma, sí, ¿verdad? Noticiosamente tranquilo en las calles, pues alivio en el comercio aparentemente y preocupación en los hospitales.
Demasiado alivio en el comercio, demasiado alivio en el comercio.
Preocupación en los hospitales también, Vilma, porque es cierto que bueno, es un riesgo que es un riesgo que está ahí para gestión propia, familiar, social, etcétera, y bueno, ojalá que las cifras de COVID no se nos disparen en este mes de diciembre, y sí las del comercio, y sí las del alivio económico para muchos sectores, por supuesto, que esperan esta época de alto tránsito. Ahora que decía usted de esta sintonía de radio, Vilma, cada vez escucho más a algunas personas, amigos, o público nuestro, que escuchan este programa. No a las 8 de la mañana, 8 y 3, como es en este momento la hora, sino que lo escuchan a las 4 de la tarde, a las 6, o no aquí en Costa Rica, sino es una manera, me han dicho algunas personas, de mantenerse conectado con las noticias de aquí en Costa Rica, pero por lo menos comentadas un poquito más allá, por supuesto, ese es el espíritu de este programa, no es solo la noticia dura, para eso están los noticiarios tal como son, sino para comentarlo un poco más con una mirada pues de análisis, de opinión y de contextualización, que es un poco también lo que haremos hoy con los dos invitados.
Sí, se nos van quedando temas en el tintero que son muy importantes, significativos, y que no crean que no estamos, Álvaro y yo, como atentos en la mirada a observar el panorama del día a día para contextualizar con un poquito pues de profundidad por la meritoria participación de los invitados más que de los conductores en la actualidad, pero bueno, vamos tomando nota y vamos haciendo un acopio de temas que van pendientes. Hoy queríamos iniciar la semana con dos personas a las que admiramos y particularmente apreciamos: doña Abril Gordienco, que es escritora, especialista en políticas públicas, educadora; nuestro queridísimo amigo Gustavo Román, que es abogado, especialista en comunicación política. Y entonces queríamos ensayar con ellos un mix para intentar acercarnos a las complejidades de la coyuntura desde el ánimo que tenemos o deberíamos aspirar a tener, desde la confluencia que deberíamos propiciar ciudadanos y gobernantes. Y por supuesto que cuando decimos gobernantes hablamos de todos aquellos que tienen capacidad decisoria de las políticas públicas del país para llevar adelante en esta circunstancia, esta que refería Álvaro, de la pandemia, de un momento tan complejo, una reforma fiscal segunda en la administración Alvarado Quesada. Y no nos vamos a cansar de señalar muchas veces que estamos hablando de la segunda reforma fiscal que requiere el país en 3 años, después de 40 años de haber postergado decisiones. Y claro, de pronto nos sorprendemos de que nuestras capacidades dialógicas se han venido a menos, pero esto es como cuando uno llega a decidir a optar por el sedentarismo y luego cuesta mucho hacer músculo en el ejercicio. Abril Gordienco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Vilma y Álvaro, y buenos días a Gustavo. Buenos días también a quienes nos escuchan. Siempre es un gusto participar en este programa. Gracias por la invitación.
Tengo un pendiente por ahí, doña Abril, que vamos a conversar más en otra oportunidad, porque el tema que usted planteó ayer en su artículo de página de opinión se las trae, pero bueno, lo voy a dejar ahí, no le voy a entrar ahora porque si no definitivamente nos vamos por ese lado, pero por supuesto que es un tema apasionante el de los datos biométricos.
Tenemos pendiente también hablar con doña Abril Gordienco sobre el cierre en educación de este curso electivo, que es un tema que ella también ha reflexionado y ha escrito y nos aportaría muchísimo al programa también.
Como es tan prolija, también escribió acerca de la reforma fiscal, entonces por eso hoy vamos por ese apunte. Y con Gustavo Román, a quien también le damos la bienvenida de inmediato, conversamos en anotaciones a pie de página también sobre los temas del ambiente, del diálogo, ¿verdad? De cómo nos percibimos y cómo nos sentimos de cara a que el gobierno va a presentar probablemente la semana entrante una propuesta, ¿verdad? El punto es cómo nos encontramos nosotros, que no se trata de rendir examen ante el Fondo Monetario, cómo nos encontramos nosotros para un acuerdo y si es que somos capaces o no, porque de pronto parece que el pesimismo se adueña de nosotros. Don Gustavo Román, buenos días.
Hola, muy buenos días, Vilma. Muy buenos días, Álvaro, y muy buenos días, Abril. Encantado de estar aquí en Hablando Claro y más con tan buena compañía.
Vilma, en la invitación que usted pone, y por eso es muy, muy valioso que estén con nosotros aquí Gustavo y Abril, hay una advertencia que hace la división de inversión del Banco de América, Dice que básicamente lo que dicen es que no ven todavía que esté aquí implantado un sentido de urgencia en Costa Rica, que probablemente las cosas tienen que llegar a un punto, los términos fiscales del país tienen que llegar a un punto aún más vulnerable, o sea, aún más, las cuentas tienen que estar en un rojo más vivo para que reaccionemos. Básicamente eso es lo que dice, y entonces esto habla de nuestro sentido de urgencia y, bueno, sobre todo de nuestro sentido de responsabilidad para no llegar al borde del abismo, que es siempre este punto donde decimos, no va a pasar nada, siempre sabemos caminar al lado del camino, y ese es el por eso decimos, el problema fiscal es un problema sobre todo político, de fondo, por la cantidad de acuerdos que hay.
Aquí el punto, doña Abril Gordienco, es que si vamos a esperar a que se aclaren tanto los nublados del día, que cuando se aclaran ya nos caímos en el precipicio porque no vimos para dónde íbamos, así dicho en vernáculo, su primer comentario.
Gracias. Bueno, es una pregunta que tiene mucho que ver con economía a una no economista, que nada más observa y aprende. Yo diría que aquellos economistas cuyo criterio respeto dicen que sin duda el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo por lograr la negociación con el FMI, porque si no la situación se nos va a complicar muchísimo más y terminaremos en una situación más dolorosa de lo que ya es. Desde donde yo puedo aportar es comentando que los países y los gobiernos, por supuesto, enfrentan, podríamos catalogar los problemas de dos tipos, como técnicos y políticos adaptativos de liderazgo. Esas son las dos grandes familias de desafíos que enfrenta un gobierno. Y hay que saber, la primera tarea es saber distinguir muy bien los problemas técnicos de los de los políticos o de capacidad de adaptación para resolver lo que sea que se está enfrentando. Costa Rica tiene sin duda una gran capacidad técnica. Tenemos, tanto dentro como fuera del gobierno, personas preparadísimas que desde hace muchos años saben cuáles eran y cuáles siguen siendo y cuáles son para futuro las soluciones técnicas a los problemas socioeconómicos y de todo tipo que nos aquejan. Pero pareciera que la parte política es la que ha venido renqueando y o no supo distinguir la diferencia entre unos y otros o no fue capaz de aprovechar ese recurso técnico de manera oportuna para aplicarlo, para ir aplicando esas soluciones. Y nos enredamos nosotros en nuestros propios mecates por esa incapacidad de vamos a ver, por aferrarnos a lo viejo conocido, por aferrarnos cada grupo a los privilegios que tiene, que nos queremos, que algunos merecidos, otros no, pero no queremos que nos los toquen, nos aferramos a las lealtades que nos mueven a cada uno, y así hemos llegado al borde del abismo, y francamente sigo viendo una gran dificultad para resolver esa parte política, para cerrar esa brecha entre lo que el país necesita y las aspiraciones, las lealtades, los privilegios, la comodidad y en general ese statu quo que tenemos.
Se puede decir, Gustavo Ramón, Román, en atención a lo que plantea Abril, que todo tiempo pasado fue mejor, porque hay una especie como de inclinación muy acentuada en pensar que allá se podía y ahora no se puede. Y es cierto que hemos logrado enormes avances, pero es así, es que todo tiempo pasado fue mejor y nos trabamos en las últimas décadas, o siempre nos ha costado en un país tan pequeño ponernos de acuerdo en cosas más complejas.
No, eso es discurso populista clásico, eso es de populismo 00.1. Cuando estábamos en lo peor de los bloqueos, fue en Repretel que entrevistaron a un sacerdote y decía que teníamos que regresar a la Costa Rica del diálogo, no. A la Costa Rica de... ¿Me escucho?
Adelante, sí, perfecto, perfecto.
A la Costa Rica de Don Pepe y de Calderón Guardia. Bueno, esos señores fueron una guerra precisamente para resolver lo que no pudieron resolver dialogando. No creo que sea así, pero estoy completamente de acuerdo con Abril en el sentido de que el problema lo tenemos precisamente en el ámbito de lo político, en la posibilidad de tomar las decisiones y de hablar. Mucho se ha dicho que es una gran desgracia que esta pandemia nos haya cogido justo cuando veníamos con las finanzas tan golpeadas, las finanzas públicas. Eso sin duda alguna es cierto, pero yo creo que es todavía más grave el hecho de que nos haya llegado tan cerca de una campaña electoral, porque es fundamental para lograr este tipo de acuerdos como el que necesita el país en este momento, un nivel de generosidad y de reconocimiento de las virtudes y de los aportes de los otros, que no hay incentivo para hacerlas en medio de una campaña electoral en la que usted tiene que resaltar sus virtudes y los defectos del contrario. Entonces, el diagnóstico de estas agencias internacionales o del Banco de América, no recuerdo quién fue el que la hizo, yo lo comparto. Tendría que haber una toma de conciencia muy, muy clara de la gravedad de la situación, como la que tuvimos probablemente como país en noviembre del 2018, para que se sumen las necesarias voluntades y se dé el milagro de un acuerdo suficiente que sin duda alguna va mucho más allá de eso ingenuo de un presidente y 38 diputados para poder tomar las decisiones que necesitamos tomar.
Abril Gordienco y Gustavo Román, que están con nosotros hoy aquí en Hablando Claro. Doña Abril, en esta misma línea del, bueno, que obviamente es el problema es político, obviamente el flanco técnico está ahí, pero hay muchas soluciones, planteamientos de solución planteados ahí, puestos ya sobre la mesa, y de que el problema ahora de diálogo no es necesariamente de hoy, del 2020, o sea, es que llevamos mucho tiempo. Lo que pasa es que el tamaño del problema ahora exigiría una mayor disposición al diálogo. Y esta cercanía con la campaña política que menciona Gustavo, doña Abril, ¿no pensaría uno que más bien la cercanía, o sea, del año preelectoral, ¿verdad? Porque ya estamos a las puertas, ofrece una oportunidad, o estoy siendo demasiado inocente, demasiado naif de pensar que una campaña electoral puede abrir, o sea, puede prestarse para este espacio de diálogo que sería necesario para evitar que la situación se complique?
Yo creo que la calidad de lo que veamos el año entrante en la esfera pública, en el diálogo nacional, va a depender mucho de los liderazgos que se presenten ahí. Y yo vengo notando desde hace mucho tiempo un deterioro en los liderazgos. Y no digo líderes, digo liderazgos. Porque para mí el liderazgo es un ejercicio, es un verbo, o sea, vamos a ver, es ejercer liderazgo, no es ser líder. Y los partidos políticos, que son en gran parte quienes, o son los principales actores, y lo van a hacer el año próximo, han venido deteriorándose ellos también internamente. Han venido debilitándose en términos de coherencia ideológica, en términos de propuesta país, en términos de generación de pensamiento, ya no digamos de opinión, empecemos por la generación de pensamiento. Muchos se han convertido en carrozas para tratar de llevar a alguien a la presidencia o a la asamblea legislativa. Entonces, la calidad de las propuestas que escuchemos, la calidad, yo diría incluso el nivel, la estatura, la magnanimidad, la visión que vayamos a ver, va a depender de lo que tenemos. Y lo que tenemos lamentablemente no ilusiona mucho a nadie, pero Costa Rica está llena de gente capaz. Entonces, solo puedo tratar de no ser totalmente pesimista y esperar que en los meses que vienen los partidos políticos y quienes los lideran hagan un esfuerzo realmente grande de revisarse, ¿verdad?, de búsqueda de su propia alma y de ofrecer algo no populista, ofrecer algo realista. Muchas veces las medicinas pueden ser dolorosas y creo que Costa Rica va a necesitar medicinas dolorosas, pero y que haya mucha honestidad y una gran dosis de realismo en lo que ofrecen. Necesitamos, o sea, el país está urgido de reingeniería en un montón de aspectos y necesitamos personas muy responsables y que estén dispuestas a asumir incluso esos costos políticos, que en una campaña se tiende a ocultar eso y distraer la opinión pública con temas que son realmente sin verdadera importancia y que no van a resolver los problemas estructurales que
Doña Abril, eso que usted está señalando aquí en la última anotación, lo vivimos ya en la campaña electoral pasada. Ahora, yo me temo mucho, Gustavo, que ese ejercicio de liderazgo se vaya a presentar como un acto de buena voluntad, digamos, de desinterés en el contexto de una campaña electoral. Entonces, aunque me resisto a pensar que esa valoración que hace una división de banca de inversión del Banco de América sea la que nos pinta, es decir, la de una clase política incapaz de tomar una decisión antes de caer en un abismo de crisis económica, y esto no es ser fatalista, digamos, es la situación que hay. Aunque me resisto a pensar en ello, no soy muy optimista, no podemos serlo, pero además quería que apuntaras en el sentido de que esos liderazgos no son solo los de la clase política. Finalmente en la Asamblea Legislativa se tomará una decisión o no se tomarán las decisiones, pero es que estamos atenazados por una circunstancia de debilidad de liderazgos en muchos otros órdenes. Entonces quisiera una aportación.
Sí, sin duda. Sin duda, ojalá nuestro problema fuera tan fácil como el diagnóstico populista de un deterioro de la calidad de la representación política, que yo creo que lo hay. Somos una sociedad que los últimos 20 años probablemente se ha dedicado a expulsar, a hacer huir el talento de esas personas que Abril menciona, que son estupendas, que uno sabe, que conoce a muchas, que están en las mejores universidades del mundo en este momento, en organismos internacionales de primer nivel, muchos vinculados con el tema de democracia y de gobernanza, pero el común denominador es que no están en Costa Rica, no están en los partidos políticos, porque hemos intoxicado nuestra esfera pública. Hay una gran responsabilidad en ese aspecto de la prensa también, con un discurso rabiosamente antipolítica. Y bueno, ahora cosechamos en parte eso. Pero estoy de acuerdo con usted, Vilma, en el sentido de que no es solamente ahí donde tenemos problemas de liderazgo. Tenemos problemas de liderazgo en todos los ámbitos, de credibilidad y de liderazgo. Cuando usted ve a los movimientos sociales, a los sindicatos, que no arrastran a nadie, no jalan a nadie, salen abucheados sus propios líderes de sus manifestaciones. Cuando usted ve a los señores que se les ocurre incendiar el país, como José Miguel Corrales, tratando de desactivar lo que activaron y nadie les hace caso. O cuando usted ve también a los referentes del periodismo nacional que en el pasado habrían tenido su voz, habría tenido un peso importante en la conciencia nacional para convencer y para aportar racionalidad en el debate público. Hoy muchos de esos referentes del periodismo nacional están haciendo ese esfuerzo, están haciendo ese aporte, lo están haciendo responsablemente, pero la gente no les cree. Pero la gente no les cree porque el agua el agua que intoxicamos de desconfianza no iba a envenenar solamente la confianza en los políticos, iba a acabar por envenenar la confianza en todo el sistema. Entonces, hoy puede haber, para cerrar con esto, hoy puede haber todavía talento, yo creo que lo hay en partidos políticos, en el gobierno, en la oposición, en los medios de comunicación, en los movimientos sociales, todavía hay talento, no el suficiente, no mucho, pero lo hay. Lo que no hay es credibilidad. Y el liderazgo se compone en buena medida de talento y de credibilidad.
Qué duro, Vilma, sí. Porque esto que dice Gustavo, esto no se logra en cuestión de dos semanas o de un proceso de diálogo convocado por quien sea que lo convoque. Esto no se arregla en dos semanas lo que se ha ido minando, lo que se ha ido erosionando por años, ¿verdad? Como ponía usted el ejemplo de no se puede recomponer la salud de alguien que se ha descuidado por años en cuestión de dos semanas o unos meses, como quisiera uno, que para poder ir en dirección a solucionar los problemas fiscales, a llegar sanos más o menos a una campaña electoral. Son las 8:24 de la mañana, Abril Gordienko, Gustavo Román con nosotros. Vamos a la primera pausa.
Colombia. Con un país en sintonía, gracias por estar con nosotros hoy a inicio de semana. Decía Abril Gordienko, abriendo programa, que ella no era economista, y justamente por eso la invitamos a ella y a Gustavo, porque ninguno de los dos son economistas, y no me canso de repetir que don Eduardo Lizano, economista de enorme fuste, dice que el problema que tenemos no es económico, sino político. Porque, claro, como planteaba Abril, el menú de las opciones económicas es muy amplio y muy variado. Y algunos pasan por afirmar que es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Porque lo que no hay que hacer es lo que a mí no me guste, pero lo que le afecte a los otros no es tanto, digamos, de mi resorte o mi preocupación. Lo hablo en términos de cómo elaboramos la posibilidad de una segunda reforma fiscal. Independientemente de lo que me guste o no, Gustavo Román anota puntualmente con énfasis un tema, y es el del discurso populista. Porque si no eran muchos los problemas que teníamos, ahora además tenemos una narrativa que se impone sobre la del deber ser y el deber hacer. y eso pareciera que nos está afectando muchísimo. Don Luis Dávila Odio, a quien le agradezco muchísimo el comentario que nos hace en la invitación de este programa, él plantea que si es posible encontrar soluciones dentro de un sistema de democracia abierta, ¿verdad? Y además una que se cree muy sólida como la nuestra, cuando cada vez menos gente comprende qué es lo que está pasando. Y él dice que ello es importante entenderlo, porque aquí tratamos de dar cuenta de la complejidad cada vez mayor del entramado y de las relaciones sociales. Gustavo.
Es básico. Yo siempre cito una frase de Ortega y Gasset que dice: no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa. Para retratar precisamente esas situaciones de desasosiego, de confusión, que paralizan el músculo político de una sociedad. Por eso decía al principio que es muy importante aportar racionalidad, sumar racionalidad al debate público. Es el reto probablemente mayor que se tiene en este momento desde diferentes espacios: un radical realismo, una franqueza descarnada. Como pocas veces nos fue necesario hablar claro y dejarnos de cuentos y de historias. Por eso, aunque a veces uno caiga mal, este es un momento para ser implacable con la demagogia.
Abril.
Yo veo tu
aporte. Adelante, perdón.
Uno de los grandes retos que tenemos, no solo para el año entrante, donde va a pesar mucho eso, pero sino también a largo plazo, es el deterioro de la confianza interpersonal en Costa Rica. Uh-huh. Hemos perdido lo que decía Gustavo hace rato, la institucionalidad y la política en general ha perdido credibilidad. Entonces, el Latino Barómetro, el CIEP, cualquier organismo o agencia que realice una medición de la popularidad o la credibilidad de las instituciones costarricenses ya viene arrojando hace mucho que la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos en general tienen muy poca confianza, gozan de poca confianza de la gente. Pero tristemente, es aún más baja la confianza interpersonal, no confiamos en el otro. Según el último Latino Barómetro, creo que anda por el 10% la confianza interpersonal. Eso es gravísimo. No confiamos en el vecino, no confiamos en el maestro, no confiamos en... ni siquiera hablamos de figuras de autoridad, no confiamos en nuestros pares. ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto como país si no confiamos los unos en los otros? Por eso es que se lanzan ideas, por ejemplo, de tener un diálogo y todo el mundo trata de dinamitarlas. Por perfectas o imperfectas que sean, todo el mundo las ataca porque nadie confía en nadie. Y entonces se instala esa enorme capacidad de veto. Además, como decía al principio, todos tenemos que revisar y autorrevisarnos y estar dispuestos a ceder un poquito en un proceso que es doloroso. Pero si cada uno se aferra a sus posiciones de privilegio y no está dispuesto a que le toquen nada, pues el diálogo no llega a ninguna parte. Uh-huh. Pero en el centro de eso está la desconfianza, porque en parte no queremos soltar lo que tenemos porque no sabemos entonces qué va a pasar,
sí,
porque no confiamos en lo que los otros dicen, lo que los otros prometen. Pero tenemos otro grave problema, y es que desconfiamos, pero no nos comprometemos. Los costarricenses tenemos también un índice bajísimo de participación en iniciativas sociales, en ONGs, en asociaciones y en partidos políticos. Pues somos buenísimos para quejarnos, somos buenísimos para criticar, para alzar la voz, pero malísimos en comprarnos el problema, en participar. Y ahí es donde entonces la misma gente se vuelve parte del problema.
Doña Abril Gordienco está apuntando en uno de las espinillas, diría uno en términos muy, muy sencillos, para entender lo que nos pasa. La desconfianza Falta de credibilidad y la falta de compromiso también, Gustavo.
Sí, sí, claro. Es difícil participar desde esos parámetros. La participación es fundamental en democracia y es un pasivo en nuestra democracia. Como bien decía don Manuel Solís Avendaño con aquel libro de la institucionalidad ajena, una democracia construida un poco de espaldas a su ciudadanía, con una ciudadanía muy dispuesta a delegar y a no participar, a no involucrarse más allá del ejercicio del sufragio, lo cual es absolutamente insuficiente. Y además, muy satisfecha con ese solo ejercicio, y eso no alcanza. Entonces, claro, el desafío es reconocer como ciudadanos que tenemos voz en el espacio público, pero es más que eso. Necesito entender primero que mi voz, que la voz que tengo es mi voz. Yo sé que esto suena elemental, pero es fundamental entenderlo. La voz que yo tengo es mi voz, desde mi perspectiva y desde mis intereses. Luego tengo que saber que mi voz es una voz. No es la mía, la suya, la de todas y todos. No, es mi voz, no es la única, hay otras. Y luego tengo que saber además que mi voz solo va a construir en el espacio público si entra en diálogo con otras voces. No es la voz de Yahvé que dice, hágase la luz y se hace la luz. Y entonces tiene que tener esa actitud y esa disposición también desde la ciudadanía para involucrarse en la polis.
Pero qué complejo, ¿verdad? Porque esa voz se convirtió, ¿verdad?, de esa voz, que son múltiples voces, se convirtió en lo que apuntaban ustedes hace un momento, en una capacidad de veto. Entonces tenemos una vetocracia donde todo el mundo cuida una parcela y luego vemos nada más los resultados y nos sorprendemos. ¡Ah, qué barbaridad! Pero ¿cómo fue que llegamos a este punto? Y llegamos a este punto justamente a punta de crear muros y bloquear los derechos de las otras personas, sojuzgándolos por los míos, Abril.
Es que nos estamos tribalizando también, nos estamos encerrando y alimentando con aquellos que piensan como nosotros, ¿verdad? Y eso nada más alimenta todavía más la desconfianza y nos seguimos como convenciendo unos a otros de que nuestra posición es la correcta. ¿Y cómo lograr? Vamos a ver, ya no da tiempo de que un diálogo institucionalizado, en el que creo profundamente, creo que hay que establecer alguna instancia de diálogo, como ya lo han sugerido algunas personas, y creo que hay un decreto que creó este Consejo
Consultivo Económico y Social.
Creo en eso profundamente, pero para resolver los problemas urgentes no va a funcionar. Y necesitamos entonces un nivel de diálogo, pero también de ejecución. A este gobierno le queda un año, con una situación muy particular, y es que a raíz de una reforma que hubo recientemente, esta va a ser la primera vez en que un poder ejecutivo cuenta con varios meses seguidos de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, en la que va a tener, como ocurre en las sesiones extraordinarias, el poder sobre la agenda. Entonces, en este año electoral, que ya es de por sí en pandemia, con la crisis que tenemos de todo tipo, de confianza, más fiscal, más económica, con un gobierno con una imagen sumamente deteriorada, además va a tener la batuta de la agenda legislativa por, no sé si son seis
o ocho meses.
Ocho meses.
A partir del 1 de diciembre.
Bueno, eso es algo inédito. No conocemos eso, por lo menos no en toda mi vida. Y un gobierno débil con una que ha mostrado además poca pericia política y manejo, tiene un reto enorme de lograr sacar una agenda relevante, pertinente, que de alguna manera resuelva al menos unos cuantos de los grandes problemas o siente las bases para que se resuelvan, porque tenemos problemas tan grandes que no se van a resolver en un año, pero que se dejen sentadas las bases para resolver los grandes problemas que nos aquejan. Y eso pues es parte de lo que va a probablemente a distorsionar mucho el próximo año. Y luego está la situación con la pandemia de la vacuna, por ejemplo. ¿Vendrá la vacuna? ¿Qué capacidad va a tener el gobierno de gestionarla, de distribuirla? ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía? O sea, creo que es un año el que se viene sumamente cargado, y lo que decía Gustavo de que necesitamos un nivel altísimo de racionalidad, yo agregaría, o no sé, me parece que no es exactamente lo mismo decir, de razonabilidad también, y un nivel de responsabilidad enorme de la ciudadanía. Necesitamos nosotros hacer conciencia de cómo podemos ejercer el liderazgo nosotros, porque olvidémonos de la figura de autoridad, porque tener un cargo, tener una responsabilidad dada por un nombramiento oficial es una cosa, y otra es ejercer el liderazgo que nos corresponde a todos, a cada uno dentro de entonces, ¿cómo vamos a ejercer esa voz que dice Gustavo, que cada uno de nosotros tiene? ¿Cómo la vamos a utilizar?
Doña
¿para
Abril.
Construir o para destruir? Se viene un año con mucha tensión, y la tensión no necesariamente es mala. La tensión nos moviliza, la tensión nos estimula, la tensión genera soluciones si la mantenemos a un nivel constructivo. Ese es el cuidado que hay que tener.
Doña Abril, esto que menciona usted del sentido de responsabilidad, de razonabilidad, implica por supuesto un sentido de urgencia cuando uno ve que la situación es apremiante en términos fiscales y que esto no es una cosa abstracta, es que esto puede reflejar muy pronto en las condiciones de vida de muchas personas, y por supuesto siempre salen más golpeados las personas que ya están más golpeadas. Gustavo, ¿cómo hacer entonces para acelerar esta discusión sin hacer un bypass a las instituciones, sin decirle, presidente, usted quédese con un cargo ceremonial, deje que una junta de sabios puestos por el sector, por sectores privados, haga las propuestas y usted nada más luego firma, o sea, sin llegar a ese punto, pero sin tampoco tener que esperar que la comisión parlamentaria vea ahí los 40 días y 500 noches de un proyecto de ley que urge? ¿Cómo hacer para buscar ese punto medio entre urgencia e institucionalidad, que ambas cosas son necesarísimas ahora mismo.
Pero yo tendría que matizar lo que plantea Álvaro, porque el tema no es de tiempos, el tema es de encuentros o de desencuentros más bien, porque tenemos un nuevo reglamento legislativo y una asamblea legislativa que es la mejor en producción de no sé cuántos años, 20 creo, según el Estado de la Nación reciente. Entonces, volvemos a lo mismo. Si estamos en una campaña electoral, si el Poder Ejecutivo tiene un músculo muy débil, ¿verdad? Porque este es del otro día decíamos, el buleado de la clase. Entonces, el problema tiene que ver con esas capacidades que no son solamente la de liderazgo político, pero que pasan en lo definitorio por ese liderazgo. Gustavo.
Yo pienso que las dos rutas alternas son la ruta para el fracaso. La ruta de bypassear la institucionalidad democrática es la ruta del fracaso y además de la negación de nuestra historia. Uh-huh. Y la ruta de solo hacerlo a través de la institucionalidad, y esto, repito, lo del presidente y los 38 diputados, esa es la ruta del fracaso. Este país, nosotros abolimos el ejército, Yo no sé si a ustedes les tocó estar 7, 8 horas bajo el sol en un bloqueo.
Sí,
Nosotros
a
no
mí
tenemos
sí.
capacidad. Hablemos con franqueza. Este estado no tiene la capacidad operativa para enfrentar una protesta social sistemática. No la tiene.
No.
Así que el cuento de que lo que se necesita es reunir, lo que jurídicamente se necesita reunir para tomar esta decisión,
No.
es eso,
Sí.
un cuento. Y estamos urgidos de dejar cuentos y de enfrentar la realidad con toda su complejidad. ¿Qué necesitamos? Entonces, la suma de las dos cosas. Necesitamos la institucionalidad, pero una legitimidad reforzada que vaya más allá de solo la institucionalidad. Algo parecido, pero probablemente más vitaminado, más fuerte que noviembre del 2018. En noviembre del 2018 tuvimos, sí, los respaldos legislativos necesarios, el Poder Ejecutivo también la Sala Constitucional, pero también importantes líderes periodísticos y mediáticos prestaron o su respaldo explícito o al menos
Su autocontención.
respaldo tácito a lo que se estaba haciendo, y voy a ser claro, desde el periódico La Nación hasta el semanario Universidad, si no manifestaron respaldo a la reforma, al menos no la
Dinamitaron.
torpedearon. Claro que hubo protestas en las calles, pero en esas protestas no estaba el grueso del funcionariado público, no estaban las universidades estatales, hubo una toma de conciencia nacional lo suficientemente mayoritaria para lograr eso. Nosotros necesitamos eso hoy y probablemente una legitimidad todavía más fuerte que esa. Es prácticamente un milagro. No un milagro en términos religiosos, sino un milagro en los términos que decía Hannah Arendt. Los seres humanos somos capaces, no estamos predeterminados, somos capaces de hacer cosas nuevas y cosas juntos. Eso es un milagro para Hannah Arendt. Y es el único milagro al que yo en este momento me aferro para que mi hija siga teniendo un país en las próximas décadas en el que merezca vivir.
Qué bueno que lo apunta en esa dirección, porque lo que decíamos nosotros, sostenemos, Álvaro y yo, es que necesitamos demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacer un acuerdo, ¿verdad? Pero no porque se lo tenemos que mostrar al Fondo Monetario y a las agencias calificadoras que dicen que somos incapaces de lograrlo. Es que tenemos hijos y nietos. Es que tenemos, no, no nos vamos a ir a vivir a ninguna otra parte, y me temo yo que muchas, muchas otras partes están mucho, mucho peor, y la idea es que permitamos que haya un poco de mesura, un poco de prudencia, para que en medio, porque ahora es así, en medio de la desconfianza, del descrédito, del sospechómetro al alza, tenemos que hacer un acuerdo. Digo, tenemos, no es que si queremos, no es que si nos parece, porque cuando hicimos la reforma fiscal de 2018, que nos costó mucho dolor, porque ese curso lectivo, yo seguiré pensando que fue un curso lectivo malogrado, no
Todavía
fueron 3 meses perdidos,
está
y
por
ahora,
pagarse.
como nadie sabía exactamente que teníamos una pandemia, tenemos 2 cursos lectivos malogrados, por distintas, razones. Lo cierto es que necesitamos hacer algo más de lo que hicimos en el 2018, porque fue casi un milagro, pero fue un milagro pequeñito, porque nosotros nos negamos, por ejemplo, a una base impositiva del IVA como teníamos que haberla hecho, y nos negamos y generamos exoneraciones, que ahí estamos pagando el precio, porque de pronto se va al ala de Costa Rica y uno dice, ay, ay, pero ¿cómo? ¿Por qué no te quedás? Voy a ver si recojo esta leche y se la doy al CNP, ¿verdad? Que es una curita absurda para la realidad que refleja el mercado concentrado de los lácteos en Costa Rica y las exoneraciones con las que no se pueden mejorar los precios del consumo de los productos lácteos a los consumidores. Valga la redundancia, doña Abril.
Sí, me quedo un poquito, todo esto que estamos hablando me va sumando como la congoja, como la preocupación, porque ¿cómo vamos a lograr ese milagro en este año que viene, con todas las particularidades que hemos venido apuntando. Y es que la desconfianza en una sociedad democrática es una enfermedad, es un lastre enorme, porque ¿cómo vamos a tener una democracia funcional si estamos desacreditando y desconfiamos constantemente de lo que el otro propone, o el otro quiere resolver? Y la Asamblea Legislativa es la misma que en el 2018, ahí está.
Es la misma.
El presidente es el mismo que en el 2018, pero las condiciones son diferentísimas. O sea, ya aquella, se acabó aquel noviazgo, ¿verdad?, que se inició en el 2018 entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo y que dio tan buenos resultados, incluso ese noviazgo que apunta Gustavo de la Prensa con esos actores. Eso se terminó y van a comenzar a surgir cada vez con más fuerza las lealtades particulares de cada uno de esos actores, los intereses y las ambiciones que a un corto plazo se acercan. Y cuando yo veo un caso como el de Nueva Zelanda, donde el nivel de liderazgo que maneja, que caracteriza a la primera ministra de Nueva Zelanda, logró en un año de pandemia ser reelecta con una mayoría inédita, aquí más bien, si tuviéramos un sistema parlamentario, probablemente ya hace varios meses se estaría gestando un cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos una realidad que nos explotó, sumamente difícil, y realmente no, yo no sé cómo vamos a salir de esto, qué pena, pero no visualizo ninguna salida fácil, excepto, como decía hace un rato, apelar a la responsabilidad individual y de todos los grupos y esperas.
Vamos a una pausa corta, doña Abril, para hacer un cierre. 8:50.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:52 de la mañana, ya nos
tres estamos, minutillos.
Nos estamos yendo ya. Uh-huh. Decía ahora, doña Abril, Gustavo, que de cada elemento suma congoja, y decía usted también que tendremos que inventarnos un milagro en el sentido más humano, más terrenal posible. ¿Será que estamos haciendo algunas cosas buenas sin darnos cuenta, Gustavo, y que efectivamente, finalmente, a la costarricense, confiando en que de repente, debajo de toda esta pólvora y esta estridencia que hablamos, se están haciendo algunas cosas buenas que nos pueden derivar en un resultado próximo y positivo?
Bueno, estamos no haciendo cosas muy malas, ¿verdad? Digo, si uno levanta la vista y ve lo que está pasando en otros países, la pandemia está barriendo la institucionalidad democrática de algunos países. Uh-huh. En Costa Rica, los costarricenses siguen apoyando mayoritariamente el sistema democrático. Uh-huh. Hay una sabiduría profunda, que no sé de dónde venga, que nos hace mantenernos firmes en que, más allá de lo bueno, malo, excelente, mediocre que pueda ser un gobierno, el sistema democrático es nuestra posibilidad de resolver los asuntos comunes de manera pacífica. Eso es positivo, pero no es suficiente. Vamos a necesitar dar un paso más allá. Todo, y creo que en eso coincido plenamente con Abril, todos los elementos del panorama del escenario son para no ser optimista. La única razón para no tirar la toalla es que es demasiado terrible lo que nos esperaría si tiramos la toalla. No nos podemos dar el lujo en este momento de ser pesimistas. La democracia y los derechos humanos no están escritos en piedra en Costa Rica, ni son fruto de una evolución natural. Uh-huh. Son una excepción recientísima en la historia de la humanidad. Uh-huh. Y nada impide que sean un episodio pasajero de esta. Así que no nos lo podemos permitir. Y como no nos lo podemos permitir, tenemos que apostar al milagro.
Gracias, Gustavo, por tus aportes. Buen día.
buenos días.
Gracias, Abril, por tu compañía y tus aportes. También buen día.
Gracias a ustedes por la invitación.
Sí, no lo podemos permitir. Es decir, yo me niego, me resisto a ponerle la cara a los hijos y los nietos. Es que a ponerle la cara, Gustavo. No al Fondo Monetario. ¿Cómo le ponemos la cara? ¿Cómo le pone la cara a usted a sus hijos?
O mis hijos, o ¿qué van a decir? La hija de Gustavo, cuando hablen de lo que hicimos en este 2020.
O lo que dejamos de hacer.
Y de lo que no hicimos.
¿Verdad? Porque no lo vamos a hacer en contra de otros, sino en contra de nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana sí, mañana lo vemos con el lente de la economía. Chao.
Buen día.
Hablando claro.